Pues bien, amigos y amigas, vamos a ir con esa entrevista que llevamos anunciando toda la jornada y vamos a dirigirnos. En primer lugar, vamos a saludar a nuestra amiga Isabel Santillán, directora médica de Clínica Seva. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, Isabel, vamos a tratar contigo unos temas muy interesantes, la fertilidad y si estás buscando el embarazo, pues cómo resolver muchas de esas dudas que queremos conocer gracias a Clínica Seva. Cuéntanos, Isabel, en el momento en el que una pareja comienza a buscar el embarazo, ¿cuáles son las indicaciones iniciales que debe tener en cuenta?
Bueno, yo la verdad es que le recomiendo que, aunque aparentemente no haya ningún problema, sí que se hagan un estudio preconcepcional en un especialista para confirmar que realmente el estado de salud es adecuado por ambas partes y que pues cosas tan simples como los niveles de ácido fólico son adecuados, ¿eh? Uh-huh. Y una vez que han hecho esto y que todo está aparentemente bien, que se pongan tranquilamente. Y que aunque es verdad que los ciclos, dentro del ciclo de la mujer, los momentos más de máxima fertilidad son inmediatamente después de la ovulación, yo a las parejas siempre las recomiendo que tengan relaciones con frecuencia, pero sin obsesionarse con el reloj ni con las fechas, porque la calidad de las relaciones sexuales disminuye cuando se hace de forma tan metódica, tan buscada, y también son importantes a la hora de concebir. Y por otra parte, los espermatozoides, si están mucho tiempo en el epidídimo, pues también aumenta su nivel de oxidación. Entonces, yo recomiendo que con frecuencia, cada 2 o 3 días, que tengan relación cuando les apetezca.
Perfecto. Existe también la creencia de que determinados suplementos también son de ayuda para conseguir el embarazo. ¿Qué tiene esto de cierto, Isabel?
Bueno, eso se relaciona sobre todo con que, por desgracia, con los hábitos que tenemos normalmente, hay cierto déficit de algunos nutrientes y de algunas vitaminas. Entonces, realmente, si la dieta es adecuada, no es tan necesario. Pero en la práctica, pues los antioxidantes, vitamina C, sobre todo la vitamina E, el zinc, la coenzima Q, pues ayudan tanto a disminuir el estrés oxidativo de los óvulos como de los espermatozoides.
Y sí que es cierto, Isabel, que el estado anímico también influye, ¿verdad?
Absolutamente. Por eso empezaba la entrevista diciendo que no se obsesionen con la fecha y con la hora de la ovulación. Es verdad que las parejas, cuando deciden tener un hijo, pues se crean muchas expectativas. Entonces, estamos acostumbrados a que todo programamos algo y nos sale inmediatamente, ¿no? Entonces, a veces el embarazo cuesta un poco más y hay que tener paciencia, porque si nos obsesionamos y nos estresamos, puede ser incluso contraproducente. Y se ha visto que el estrés mantenido aumenta los niveles de cortisol y puede hacer que las mujeres ovulen hasta entre un 20 y un 30% menos.
Vaya. Y hablamos ahora de lo que debemos evitar cuando se busca el bebé. ¿Qué es lo que debemos evitar?
Lo fundamental es evitar todos los hábitos nocivos, el alcohol y sobre todo el tabaco, porque tiene graves influencias sobre la calidad de los óvulos, sobre la calidad de los espermatozoides, incluso sobre la probabilidad de la ovulación. Las posibilidades de concebir, de hecho, se reducen un 50% si la mujer es fumadora. Y un exceso de peso también sobre todo la mujer, el exceso de peso dificulta la ovulación por desajustes hormonales, y una vez habiendo conseguido embarazo hace que sea más frecuente el tener un aborto.
Vaya. ¿Y qué sucede?
O sea, que cuidar el peso y evitar hábitos nocivos.
Exacto. ¿Y qué sucede con las parejas que han sufrido alguna enfermedad de transmisión sexual? ¿Deben preocuparse por su fertilidad?
Algunas enfermedades de transmisión sexual pueden dejar secuelas, sobre todo en la mujer, porque puedan alterar las trompas, que es donde se tienen que encontrar el óvulo y el espermatozoide. Y si hay una infección activa, eso empeora tanto la capacidad fecundante de los espermatozoides como puede disminuir también la implantación a nivel del útero. Pero la mayor parte de las veces, por eso digo también lo del estudio preconcepcional, descartando cosas básicas, la mayor parte de las veces, con un tratamiento adecuado previo, se suele solventar.
Isabel, y muchas veces vemos a famosas que salen en televisión, que vemos día a día, que han sido madres más allá de los 40. ¿Esto significa que es posible concebir a los 40 y pico?
A ver, es posible, lo que pasa es que es mucho más difícil. Incluso con técnicas de reproducción asistida, pues las posibilidades de conseguir embarazo por encima de los 40 años bajan bastante. De forma general, por encima de los 42 años no se recomienda trabajar con óvulos propios, y la mayor parte de las mujeres que tienen bebés, pues con 45 o con 46 años, ajá, suele ser con óvulos de donante.
Ajá.
Entonces, la probabilidad que tiene una mujer de concebir de forma espontánea a partir de los 40 años es menor del 5% por cada mes que lo intenta. Por eso también digo lo de acudir a un especialista incluso antes de intentarlo, porque a veces tengo parejas que empiezan a intentarlo con 40 años, están 2 años en su casa intentándolo, y cuando me vienen a la consulta, pues es que a veces ya lo único que les puedo ofrecer es la donación. Entonces me llegan tarde. Por eso digo que en general que sí, que lo intenten tranquilamente, pero que en determinados casos es mejor, pues si hubieran venido con los 40 años, todavía podría haber hecho algo.
Claro. Y bueno, entonces, ¿hasta cuándo puede estimar la mujer que podría ser madre de forma natural mientras tenga menstruación?
Claro, es que hay una falsa creencia que mientras haya reglas somos fértiles, y no, ajá, es así, porque tenemos reglas hasta que nos queda una reserva de óvulos, de unos 1,000 óvulos en los ovarios, pero realmente dejamos de ser fértiles cuando nos quedan 10,000, Entonces, no tiene que ver, incluso muchos ciclos que tenemos reglas, ni siquiera ha habido ovulación,
ajá,
y mucho menos tiene por qué haber un óvulo de calidad. Es decir, por encima de los 50 años,
¿sí?
perdón, por encima de los 40 años, el 50% de los óvulos que vamos a producir van a estar alterados genéticamente.
Vaya.
Y un óvulo que está alterado genéticamente es un óvulo que o bien no va a fecundar, o bien si fecunda no va a implantar, si implanta nos va a dar un aborto, o en el peor de los casos un niño con un problema. Entonces, yo recomiendo por eso que por encima de los 38 o 39 años que se hagan un estudio previo en el especialista, para ver si realmente tiene sentido que lo intenten en su casa y cuánto tiempo darse de margen.
Ajá. Y en el caso de los hombres, Isabel, ¿la edad también es importante?
Los estudios en el caso de los hombres son contradictorios. La verdad es que la edad en el varón no afecta significativamente.
Uh-huh.
Lo que ocurre es que los factores ambientales se afectan mucho a la calidad espermática. Entonces, hay plásticos, pesticidas, el humo del tabaco, muchísimas cosas que disminuyen la calidad de espermatozoides, y cuanto más sea el tiempo de exposición a estos factores, pues claro, peor están. Entonces, sí que es verdad que los chicos jóvenes suelen tener a veces mejor calidad porque han estado menos tiempo expuestos.
Ajá. ¿Y en qué momento se despierta la alerta? Es decir, nos ponemos a buscar el bebé y nos damos cuenta de que no llega. ¿Cuándo nos tenemos que plantear acudir a un especialista?
Por debajo de los 36, 37 años, si médicamente no tenemos ningún problema de salud y hemos hecho el estudio preconcepcional, pues yo creo que sí, pues que se puede intentar perfectamente un año o dos.
Uh-huh.
Pero a partir de los 38, 39 años, yo iría primero a hacer un estudio y ver realmente que hay una reserva ovárica adecuada, que los espermatozoides están bien, porque de tener que hacer algo, si nos esperamos, pues a lo mejor lo que pasa es que estamos perdiendo oportunidad de poder, exacto, trabajar con nuestros gametos.
Ajá. Y bueno, por último, otro aspecto que suele preocupar es la herencia. ¿La infertilidad se transmite de madre a hija?
La infertilidad de forma general no es hereditaria.
Uh-huh.
Aunque hay determinadas patologías que producen infertilidad que sí que tienen cierto componente genético. Entonces, por ejemplo, el fallo ovárico precoz,
uh-huh,
o lo que es la menopausia precoz, sí que tiene cierto componente hereditario. La endometriosis, entre muchos factores, parece que sí que tiene algún componente hereditario, el ovario poliquístico también, pero hay otras muchas, como pueden ser la obstrucción de las trompas, de causa infecciosa, o simplemente pues la presencia de miomas, que no tienen tanto claro componente genético.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es muy frecuente que la paciente te diga, si es que yo tengo que ser fértil porque todo el mundo en mi familia es muy fértil, y yo, ya, pero bueno, no es condición sine qua non, o sea que no siempre va asociado, ¿eh?
Exacto. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias. Hemos resuelto algunas de esas dudas sobre la fertilidad, pero tenemos que recordar a nuestros oyentes que cualquier otra duda que quieran resolver, en EVA ofrecéis todas las consultas médicas gratuitas para que se informen sin compromiso, ¿cierto?
Así es, así es.
Y recordamos también que contáis con 38 clínicas en toda España y que la más cerquita la tenemos aquí en Benidorm, en la Plaza de la Hispanidad número 4.
Muy bien.
¿Cierto?
Así es, exactamente.
Bueno, pues Eva, si quieres hacer alguna aclaración más, quieres decir algo, los micrófonos son tuyos.
Nada, mi mensaje fundamentalmente es que puesto que demoramos mucho la maternidad, en general que cuando queramos tener un hijo, que no tardemos en pedir una opinión, porque muchas veces el problema es que llegamos tarde y luego la solución pues no es siempre lo que más nos hubiese gustado.
Muy bien, pues Isabel, muchísimas gracias. Isabel Santillán, directora de Medicina del Clínicas EVA, la red de clínicas de fertilidad.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.